A continuación, la entrevista que José Luis Orihuela le hizo a Gustavo Entrala para responder a la pregunta ¿se puede aprender a innovar? La emisión original fue el 6 de octubre de 2020.
Buenas tardes a todos. Como sabéis, hay como mínimo dos características que suelen tener mis invitados. Es gente a la que admiro y es gente de la que aprendo mucho. Y esa es la razón por la cual les propongo acompañarnos aquí y poder tenerlos para conversar un rato. Ese es el caso especialmente de Gustavo Entrala. Que me gusta mucho cómo se define como diseñador de futuros que ilusionan. Gustavo tiene un blog muy seguido, inspirinas.com, que también se distribuye a través de una newsletter. Fue fundador de la agencia 101, con el querido y recordado Carlos García Oz, y es consultor de innovación en más de 17 países. Con él quería hablar sobre el tema de la innovación y sobre el tema del aprendizaje o el entrenamiento de los innovadores, porque él se dedica precisamente a esto, a animar a las empresas, a las instituciones, a los gobiernos, al propio Vaticano, a atreverse con la innovación. Y por eso quería preguntarle a Gustavo si realmente se puede enseñar, si realmente se puede aprender a innovar y cómo se hace. Gracias, Gustavo.
Pues es una... Nada, encantado, José Luis. Gracias por la presentación. Muy amable, como siempre. Y también te tengo que decir que que efectivamente pues tú eres un pionero, ¿no? Del web 2.0 en España y en América Latina también. Y que, bueno, pues tienes un alcance y una llegada tremenda, ¿no? A muchísima gente. Entonces, a ver, ¿se puede aprender a innovar? ¿Se puede aprender a innovar? Sí, se puede aprender. Creo que cuando, o sea, no es que haya perfiles que sean perfiles naturales para la innovación y otros que no lo son. A mí me gusta pensar que cuando somos niños innovamos de manera completamente natural, ¿no? O sea que estamos abiertos a experiencias nuevas, aprendemos de cualquier cosa que nos presentan, absorbemos con mucha facilidad las cosas nuevas que se nos enseñan y no tenemos miedo a probar cosas, ¿no? O sea, que de ahí que, por ejemplo, pues se diga tanto que los niños pequeños de ahora son tan digitales o que son tan nativos porque manejan muy bien los interfaces y demás. Y mi respuesta es, no es que el gen, no es que haya un gen tecnológico que va evolucionando de una generación a otra, sino que lo que ocurre es que el niño no tiene miedo a equivocarse, ¿no? Y sin embargo el adulto sí lo tiene. Con lo cual, hay una cuestión de actitud, o sea, que cuando eres niño pruebas cosas, no te da miedo en general, quieres jugar con cualquiera, no tienes prejuicios, y conforme vamos creciendo, la educación, el estilo personal, el temperamento, los condicionantes sociales y demás van haciendo que algunas personas tengan una actitud muy abierta y que se hacen muchas preguntas y otras personas quizá adoptan posiciones o actitudes más conservadoras, ¿no? Creo que el ADN creativo, el ADN innovador, lo tenemos todos en mayor o menor grado.
Ahora, la innovación... Es un poquito antinatural porque la tendencia que tenemos es a conservar, es a hacer las cosas de manera tradicional, a andar por los caminos trillados, a hacer las cosas como se han hecho siempre. Parece que la innovación requiere algún tipo de detonante para salir de nuestra zona de confort. O sea, es un estado incómodo el del innovador, ¿no? O sea, ¿cómo se produce ese switch de nuestra zona de confort a una zona de riesgo para probar cosas nuevas?
Vale, de acuerdo. Es una cuestión, efectivamente, conforme uno se va haciendo mayor y conforme nos acostumbramos a las rutinas que son fabulosas, ¿no?, en nuestra vida, y se nos hace familiar el entorno, pues efectivamente en el ego, en nuestra conciencia, hay resistencia al cambio. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de que no nos gusten los cambios o que nos queramos quedar donde estamos? No, sobre todo creo que hay una cuestión de conservación personal. O sea que cuando entra el cambio en nuestra vida, ya sea a través de una consultoría, a través de un accidente, nos altera mucho y nos da mucho miedo y salta un instinto ahí de pura conservación, ¿no? Y ese instinto lo tenemos todos. No pensemos que hay figuras que son inermes completamente a ese instinto, está en todos sitios, ¿no? Y cómo se ablanda o cómo se va generando una mayor participación en los cambios por parte de una persona. En el ámbito de una organización, la clave está en que uno se sienta parte de ese cambio. O sea que los cambios no te importan tanto si tú formas parte de los perfiles que van a configurar esos cambios. Si se te pregunta, si se te consulta, si se cuenta contigo. Y esa es una de las condiciones que, en fin, hay muchos años ya de consultoría y muchos años de trabajo en innovación por parte de mucha gente, y hay una clave fundamental en la innovación en organizaciones, que es que las personas se encuentren cómodas con el cambio y deseen asumirlo, ¿no? Y esa es una destreza que hay que adquirir, claro.
Siempre me ha apasionado el tema del nacimiento de las buenas ideas. Uh-huh. Explicando asignaturas que tienen que ver con proyectos de comunicación digital en la universidad, pues siempre le estamos dando vueltas a esto. O sea, ¿cómo surgen? ¿De dónde nacen las buenas ideas, Gustavo?
Pues, nacen de muchos sitios, nacen de cualquier parte, nacen de cualquier persona. Pero puedo decir algunos parámetros que son más habituales, ¿no? Las ideas nacen a veces por accidente, ¿vale? O sea, que nacen porque alguien estaba encaminado a un destino y de camino a ese destino descubre otra cosa que es mucho más interesante que el destino que él tenía planteado, ¿no? Por ejemplo, Wikipedia. Pues el fundador de la Wikipedia tuvo una primera idea, que era la de hacer una especie de revista universitaria en la cual los artículos fueran validados peer-to-peer, ¿no? O sea, que por pares. O sea, que gente que tuviera mucho conocimiento de un asunto validase que otra persona que había escrito un artículo para esa enciclopedia que le estaba haciendo, pues fuera útil, ¿no? Y entonces, él tenía una idea mucho más reducida de lo que luego fue la Wikipedia, pero se encontró por el camino con una tecnología que es la tecnología Wiki, que había sido inventado por otro señor, que era una tecnología en la que el enfoque consistía en que los errores en la edición de un artículo y la corrección de esos errores es lo que genera calidad en el texto, ¿no? Cuando el Jim Welch lo que tenía en la cabeza era hacer una enciclopedia convencional, pero online, ¿vale? Y entonces se encuentra con un método de creación de esa enciclopedia que, uno, es participativo, cualquiera puede crear artículos y editar artículos, y dos, va creciendo en una constelación en una estructura de gobierno que es completamente abierta, pero donde hay gente que tiene más autoridad que otra, y aquello genera, bueno, pues la tercera o la cuarta página más vista del mundo, ¿no? O sea que esa es una casualidad, o sea que, o un accidente, ¿no? O sea que buscando una cosa te encuentras un camino que es mucho más interesante para conseguir esa cosa que la que tú tenías pensada, ¿no? Luego, la necesidad también genera mucha capacidad de innovación. O sea, que cuando pues hay cantidad, mirad, por ejemplo, el otro día leí el caso de una empresa americana que es muy conocida allí, que se llama Home Depot. Es una cadena de mobiliario y de cosas para el bricolaje y demás, ¿no? Una especie de, quizá en España nos resulte más familiar un nombre como el de Leroy Merlin, ¿vale? Pues los fundadores de Home Depot empezaron esa empresa a finales de los 70 porque les despidieron de otro retailer americano que era mucho más pequeño. ¿Y por qué les despiden? Les despiden porque Ellos le habrían propuesto al jefe un cambio de enfoque con precios mucho más bajos y el jefe dijo que se fueran de allí, que no quería saber nada de ellos, ¿no? O sea que también, y de repente se encuentran fuera, sin trabajo, y dicen, ¿qué hacemos? Pues vamos a crear un negocio. Y ahora ya nadie se acuerda de la compañía anterior, ¿no? Luego también hay ideas que nacen de un contexto, o sea, nacen en una, lo que yo llamo infraestructura. O sea que no hay ideas que no salen de un genio singular con nombre y apellido, sino que aparecen, germinan en una estructura donde hay mucha gente pensando y mucha gente intentando dar solución a las cosas, ¿no? Quizá el ejemplo que más fácil me viene a la cabeza es el de Google, que nace como una tesis doctoral de los dos fundadores de Google, ¿no? Y eso nace en un contexto en el cual hay una cultura muy en Stanford, muy hacendada de innovación en tecnología, de investigación en algoritmos, de programación, y hay dos señores que se conocen en un curso de postdoctorado y empiezan a trabajar juntos en una idea, y de aquello sale una tesis doctoral y de aquello sale luego. Entonces, creo que hay variantes muy, muy curiosas, ¿no?, de dónde sale una idea.
Una vez que nace la idea, parece que en el camino del innovador van surgiendo un montón de piedrecitas, que es lo que en castellano llamamos procrastinación, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que les pasa a las buenas ideas en el camino, por lo cual nos cuesta tanto llevarlas adelante, llevarlas a buen puerto?
Yo creo que hay un factor bastante determinante en eso, que es el miedo al fracaso. O sea, tenemos también, el ego tiene como dos resortes, ¿no?, muy potentes, que son el miedo al rechazo, o sea, que alguien te descarte porque has tenido una idea absurda, una idea estúpida, y el miedo al fracaso también, ¿no? O sea, como, voy a plantear algo completamente novedoso, seguro que me dicen que no, seguro que a nadie le parece una buena idea, etcétera, ¿no? Y bueno, es una realidad, o sea, que hay muchas más ideas que proyectos de éxito, ¿no? O sea, que hay, y también ha pasado, es muy típico, ¿no?, que oyes a gente decir, no, pues a mí se me ocurrió hacer una cosa como Google, ya, pero no la hiciste, ¿no? O sea, no, o sea, quiero decir que yo creo que las ideas, el concepto de la idea está sobrevalorado, porque una idea en sí no vale nada, o sea, una idea, o sea, hay ideas mediocres que terminan siendo proyectos de mucho éxito, porque se pusieron los tipos a trabajar y lo llevaron a cabo y buscaron el dinero y terminaron creyendo mucho en su idea y salió una cosa interesante. Y hay mucha gente brillante con ideas fantásticas, pero que nunca pasa nada con ellas porque no dan el primer paso y porque no vencen esa resistencia, ¿no?, el miedo al fracaso.
En todo caso, habría que distinguir entre paridas y proyectos.
Ah, obviamente. Claro, una idea en sí, o sea, a ver, si yo digo que quiero inventarme la oficina virtual en el COVID y que va a ser que le doy un botón y me pongo unas gafas y ya sale todo, tengo mi oficina, pues eso no es una idea, eso es una chorrada, ¿no? O sea, quiero decir que lo valioso ahí es saber en qué momento están las tecnologías preparadas para poder ofrecer un entorno virtual como ese, ¿no? Y qué alianzas tienes tú o qué gente conoces que desarrolle ese tipo de aplicaciones, ¿no? O sea que se sobrevalora un poco el concepto de la idea, como si el que tenga una idea un día ya pudiera ser millonario directamente, ¿no? No, o sea, hay que por lo menos dar un par de pasos, ¿no? O sea, para mí un proyecto es algo que requiere una acción que yo voy a llevar a cabo con una intuición que he tenido, que requiere más de un paso. Eso ya es un proyecto, ¿vale? Y bueno, a lo mejor la primera cosa es escribir en qué consiste la idea. La segunda es llamar a un amigo y contársela y contándole las ideas a la gente, que es una cosa que también que hay como mucha prevención, ¿no? Es que tengo una idea buenísima, bueno, pues, y no se la quiero contar a nadie. Bueno, pues ahí se va a quedar, porque las ideas crecen conversando muchas veces, ¿no? Y las ideas crecen contándoselo a gente. Y a lo mejor a ti te parece que la idea puede no ser buena o que no va a tener éxito, pero a lo mejor hablas con gente que te dice, oye, eso tiene buena pinta. O sea, también somos muy malos jugando el valor de las propias ideas, ¿no? O sea, que para algo que para ti es súper normal, esto me pasa mucho con emprendedores, ¿no? O sea, que ayer estuve con una empresa que factura 6 millones de euros y a los que asesoro, y les oí contar la historia del negocio y dije, contáis fatal el negocio. O sea, lo contáis como si hubiera sido una cuestión fácil y una cuestión de, ah, pues sí, se nos ocurrió esta cosa y la hicimos, tal, como sin darle importancia. Y entonces viene bien que haya alguien de fuera que te diga, ostras, es que esa historia es tremenda y hay que contarla de esa manera y hay que ilusionar cuando uno la está contando, ¿no?
Hay, Gustavo, un detonante espectacular de la innovación que son las crisis. Y estamos en un periodo de una crisis absolutamente espectacular que ha puesto a todo el mundo manos a la obra en el viejo mantra de la transformación digital. Entonces, me gustaría que me contaras qué es lo que está pasando con la innovación con motivo del COVID. ¿Estamos innovando porque no hay más remedio? ¿Es la ocasión que estábamos esperando, el empujón definitivo? ¿Qué está pasando?
Pues diría, mira, precisamente el otro día vi un estudio, hecho me parece que fue en el Reino Unido, en el que le preguntaban a directivos de grandes compañías cuál ha sido el catalizador del cambio tecnológico en su empresa. Y decía, uno, el CEO, opciones, ¿no? Para uno, el CEO, dos, una consultora externa, tres, el COVID-19, ¿no? Y entonces el 85% de los encuestados decían que había sido el COVID el culpable de la transformación digital. Hay muchas velocidades en esto, ¿no? O sea, que quien por ejemplo, está un poco metido en el ambiente de la tecnología y de Silicon Valley y demás, conoce Zoom hace 4 o 5 años, ¿no? Yo me acuerdo de tener conversaciones hace un año con gente que está en escuelas de negocio y que quiere hacer clases virtuales y demás, yo les decía, Zoom, coge Zoom, ya verás que Zoom es una tecnología mucho más fluida, mucho más interesante que las demás, ¿no? Que Skype o que cualquier otra, ¿no? Y me decían, no, yo estoy ahora con tal tecnología sueca que es una, bueno, pues ya está, ¿no? Entonces siempre hay como varias velocidades y es un poco lamentable que a veces haya como gente más lenta que necesita que ocurran las crisis para que las cosas cambien, ¿no? Y lo que ocurre es que ya nadie se hace la pregunta de por qué estamos cambiando, porque si no tenemos más remedio, ¿sabes? O sea, que lo habéis vivido en la universidad, por ejemplo, que cosas que hasta ahora eran un dogma implanteable, ¿no? El dar una clase online, eso era como, y eso nunca se hará, ¿no? Pues bueno, pues ahí lo tienes. Y por eso me parece un momento muy interesante. Y luego hay gente haciendo muchas cosas ahora con discreción, o sea, que no están contándolo, pero que están cambiando las empresas por dentro radicalmente, cambiando los negocios por dentro, aprovechando la crisis para cambiar esquemas mentales que ya no sirven, ¿no?
Alguien que quisiera ponerse en este camino de la innovación, que esté ya definitivamente convencido de que tiene que cambiar, que tiene que empezar caminos nuevos, que tiene que repensarse. ¿Qué le aconsejarías en concreto? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que leer? ¿Qué es lo que tiene que seguir online? ¿Qué pistas concretas podemos darle a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo y que quieran lanzarse al camino de la innovación, Gustavo?
Vale, pues yo creo que hay, para mí hay, voy a decir cosas sueltas, ¿no? Que puedan tener algo de sentido, pero hay, para mí la innovación se esconde detrás de dos preguntas, ¿vale? Y de buenas preguntas. En general, la innovación se esconde detrás de buenas preguntas y casi todos los casos de innovación de éxito se han basado en una pregunta, en alguien que se ha preguntado por qué no se puede hacer tal cosa o por qué las cosas se hacen así, ¿no? Entonces, para mí, yo diría que desde el punto de vista de la actitud y de la manera de pensar, hay dos cuestiones que son muy importantes en innovación. Una es por qué. O sea, que cuando uno está en una organización, en un trabajo, en una empresa, en una universidad, en una ONG, ¿por qué hacemos las cosas así? No es una pregunta cínica, sino que es una pregunta que realmente se interroga en el por qué las cosas funcionan como funcionan, ¿vale? Porque hay muchas cosas que uno entiende, entendiendo el sentido, sabe que no pueden cambiar, pero hay otras cosas que una vez que has entendido el sentido que tienen, tú te puedes plantear innovaciones, te puedes plantear mejoras, te puedes plantear formas de optimizar eso que se está haciendo. O sea, para mí hay como, ¿por qué hacemos las cosas así? ¿Vale? ¿Y qué sentido tiene la institución, los productos que yo hago, los cursos que imparto, etcétera, ¿no? Y la segunda pregunta es ¿por qué no? O sea, parecen contradictorias, pero no lo son, ¿no? O sea, Una vez que ya sabes cómo funcionan las cosas y por qué funcionan así, ¿por qué no las hacemos de una manera más eficaz? No por cambiar, sino porque cuando hemos entendido el porqué de nuestra existencia en el mundo y por qué existe mi organización, puedo plantear de un modo muy persuasivo que hay caminos y que hay mejoras que hacen mucho más interesante y mucho más fácil y mucho más valioso el producto, ¿no? O sea que yo diría que como dos cuestiones para tener, el innovador se hace esas dos preguntas constantemente, ¿no? ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué la organización funciona como funciona? O sea, hay que entender la máquina primero. Antes de poder reformar cualquier cosa, tú tienes que ser capaz de entenderla. Y a renglón seguido te vas a preguntar ¿por qué no? ¿Vale? O sea, que esa sería desde el punto de vista del ejercicio mental habitual, ¿no? Yo también sugeriría, estoy preparando un vídeo que voy a publicar en YouTube en el que recojo, no tengo por aquí el libro, no lo tengo aquí, bueno, recojo las lecciones de una profesora de Stanford que conocí allí y que me dio un curso interesantísimo de técnicas del teatro de improvisación aplicadas a la innovación. Y tú dirás, pero ¿qué tiene que ver el teatro de improvisación con la innovación? Y además, cuando metes a 50 directivos de empresas de multinacionales en un curso sobre eso, pues comprenderás que hay mucha gente que al principio se pone muy nerviosa, ¿no? Pero te puedo decir que no ha habido algo más valioso que yo haya hecho en mi vida para aprender a innovar, ¿vale? Y entonces esta mujer lo que hace es que ella es profesora de teatro de improvisación en Stanford y ha entendido que los reflejos del teatro de improvisación y las maneras de pensar en el teatro de improvisación son muy valiosas para enseñar a innovar, ¿no? Entonces tiene un libro que se llama Improv Wisdom, ¿vale? Es un libro muy pequeñito. La autora se llama, lo voy a buscar en Google. Se llama Patricia Ryan Matson. Eso es, Patricia Ryan Matson, ¿vale? Entonces, quien no vaya a leer ese libro, es un libro muy cortito y súper interesante para generar en la propia persona una actitud innovadora. ¿Qué cosas dice? Por ejemplo, un principio básico del teatro de improvisación es que cuando un personaje te lanza a ti, a otro actor, una idea, tienes que decir siempre que sí. O sea, no puedes decir, no, venga, tío, no sigas por ese camino que no vale la pena, ¿no? Sino que tienes que acoger lo que te está diciendo y trabajar con eso, ¿vale? O sea, y pensar en otra frase o en otra pregunta o en otro camino que sea interesante desde el punto de vista narrativo, ¿no? Y ella dice, ¿cuántas veces en las empresas hay un abogado del diablo que a cualquier novedad y a cualquier innovación dice sí, pero, ¿vale? O sea, sí, pero es que eso ya se probó. Sí, pero es que no tiene mucho sentido. Sí, pero es que no tenemos recursos, ¿no? Eso lo oímos todos, ¿no? Y lo que esta mujer dice es, convierte los sí, pero en sí y además, ¿vale? O sea, trata de que las reuniones sobre innovación o las conversaciones sobre innovación sean muy constructivas, ¿vale? O sea, que de algún modo el sentido crítico lo quitemos de la cabeza y porque la innovación requiere juego, requiere mentalidad de lo imposible, de ensoñación, de pensar en cosas que hasta ahora no se habían pensado o decir cosas que hasta ahora no se habían dicho, ¿no? Por ejemplo, otras ayudas o como muletas que ofrece esta mujer a la persona creativa es la de empieza por cualquier parte, ¿vale? O sea que, por ejemplo, cuando uno se plantea escribir un libro o un artículo, muchas veces no empiezas porque estás como buscando el esquema perfecto y la inspiración más idónea y como que te llegue todo a la vez y que sea increíblemente bueno, que sea excelente. Y ella dice, eso te va a bloquear porque eso que tú buscas, eso que tú esperas, no lo tienes, ¿no? Pero está detrás de la primera frase que escribas. O sea que, y empiezas por lo más obvio, ¿sabes? Estoy encerrado en mi cuarto y no tengo nada que hacer. Vale, pues ya ahí hay algo con lo que se puede trabajar, ¿vale? Tiene un montón de máximas. Por ejemplo, otra que dice que me parece también muy interesante es trata de ser average, o sea, be average, dice en inglés, ¿no? Que es como cuando empieces un trabajo, no intentes ser el súper mega mejor en lo que haces y ser el genio, ¿vale? Que a la primera frase ya dice una cosa increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando quieres ser un genio, te tensionas porque todo lo que vas a decir en una reunión tiene que ser brillante o porque pues, tu pluma tiene que destilar inspiración, ¿no? Entonces, apunta al medio. O sea, es más importante que empieces a hablar y digas algo, aunque sea mediocre, porque a partir de ahí te vas a relajar y podemos construir cosas, ¿no? Entonces, como esto tiene un montón de recursos que son súper útiles, ¿vale? Yo publicaré un vídeo, si todo va bien, a final de esta semana, comentando este libro y contando cómo se pueden aplicar las ideas de esta mujer, ¿no? Y luego me interesa, hay un camino que yo creo que también es muy interesante, que está bastante trabajado, que es el camino del design thinking, ¿vale? O sea, del pensamiento basado en el espíritu de un diseñador, ¿no? Es un método de innovación que surgió también en Silicon Valley, que es bastante humano, porque es un tipo de innovación que está muy centrada en la persona, en mejorar las condiciones de la persona y en hacer que las innovaciones sean interesantes y fáciles de entender y fáciles de aplicar, etcétera. Entonces, tiene el design thinking es un camino también que me parece muy rico para gente que se quiere poner en marcha en esto.
Bueno, la innovación tiene que ver con el futuro, con hacer el futuro, con cambiarlo, pero también tiene que ver con el pasado. Tiene que ver con lo que se ha hecho hasta ahora, tiene que ver con la historia, con las tradiciones. Claro. Y entonces, ahí me interesa la situación de los jóvenes que recibimos en la universidad, estoy pensando en mis alumnos en primer curso, que tienen esta ambición de hacer cosas nuevas, de hacer cosas que no se han hecho, pero no tienen todavía la suficiente experiencia o visión histórica para estar muy seguros acerca de qué es lo que hay que cambiar porque ni siquiera saben lo que hay, ¿no? ¿Qué pasa con la relación juventud-innovación?
Es una pregunta tan buena que, que la verdad, a ver, yo digo una cosa, ¿no? Que es que ni todas las ideas nuevas son buenas, ni todas las ideas buenas son nuevas, ¿vale? O sea que efectivamente, tú te puedes encontrar con chicos que llegan a las empresas ahora, chicos y chicas, creyendo que estaban esperándoles, ¿no? Para ponerse en marcha, ¿vale? O sea, que eso pasa mucho ahora, ¿no? O sea, que llega gente muy joven con un prurito de pues eso, de digital y de innovación y tal, que es increíble, ¿no? Cuando no han conocido el funcionamiento de la máquina todavía, ¿no? Pero eso no deslegitima a todas las personas jóvenes para hacer buenas innovaciones, ¿vale? O sea que sí que creo que hay una nota común, que es que no se dan cuenta de si lo que han hecho o lo que están pensando es bueno o no es bueno. O sea, eso le pasa, por ejemplo, a pues Mark Zuckerberg cuando empieza Facebook. Él no está seguro de que sea una buena idea y, de hecho, no, está tan inseguro de su propia idea que al mismo tiempo intenta lanzar otro proyecto, que es un servicio de descarga de aplicaciones y de juegos y demás, P2P, ¿no? O sea, para peer-to-peer. O sea, que el joven puede tener intuiciones buenísimas y puede hacer cosas muy interesantes y hacer cosas con un estilo completamente rompedor y al mismo tiempo, como no tiene el conocimiento de la maquinaria de la sociedad y la vida, no hacerse cargo del valor real que tiene la aportación que está haciendo, ¿no? O sea, que creo que ambas cosas son compatibles. Entonces, a mí de la gente joven, creo que hay que ayudarles a hacerse buenas preguntas, ¿vale? O sea, no partir de la base de cómo hacemos algo nuevo, sino qué aspecto de la realidad de la que estamos, sobre la que estamos trabajando es mejorable. O cómo canalizarles también a través de entrevistas con destinatarios de esa idea que ellos quieran tener, porque eso también les enseña mucho. Y luego sí que me gusta de la gente más joven, lo que creo que sí que hay que incorporar inmediatamente es el estilo, el lenguaje, la frescura con la que plantean las cosas. Aunque eso hay que limarlo mucho, pero cada generación tiene unos códigos que hay que tener muy en cuenta. O sea que te diría, efectivamente, ellos no son los que pueden tomar decisiones de cambio, pueden formular ideas muy interesantes, pero no ser conscientes de lo que significan. pero lo que sí que creo que hay que adoptar o sea, hay que contar con ellos como por su lenguaje, por sus actitudes vitales, porque son completamente diferentes a los de las generaciones anteriores.
Finalmente, Gustavo, antes de pasar a las preguntas de los usuarios, así como es fabuloso, fantástico tener una gran idea, una idea original, innovadora, es un desastre tener solamente una idea, ¿no? Abrir el juego a más frentes, ¿no? ¿Cómo relacionas esta pasión por lo que tienes ahora mismo entre manos, ¿no? Tu vídeo, tu proyecto, tu libro, con la importancia de tener el juego abierto para dos o tres cosas en paralelo?
Es eso, me parece que es muy interesante, ¿no? O sea, que es muy difícil que una sola idea sea buena, ¿vale? O sea, que de hecho yo tengo una metodología de trabajo que me aplico a nivel personal y que aplico a las empresas con las que colaboro, que es la de como hacer sprints de generación de ideas, ¿no? O sea, que no salimos de esta habitación hasta que no tengamos 50 nombres posibles para esta empresa. O no salimos de esta habitación hasta que no tengamos 100 recursos que se nos ocurran. Porque normalmente a partir de la idea 25 o 30 empiezan ya a ser de mucha calidad. O sea, que la propia innovación requiere gimnasia, o sea, requiere ejercicio para dar más calidad. Y luego también por una cuestión muy práctica, ¿no? O sea, que no jugársela todo a un solo proyecto, ¿no? O sea, a mí me ocurre una cosa ya en mi carrera profesional, que es que como se me ocurren muchas cosas, pues no tengo miedo de que alguna me falle, porque siempre tengo, qué sé yo, pues si falla este cliente o falla este proyecto que estaba soñando, pues van a salir otros y van a salir otras oportunidades, ¿no? O sea, que también es un modo como de nivelar el riesgo. Y luego para las personas que son muy curiosas, resulta casi inevitable tener varios proyectos a la vez, varias ideas a la vez en la cabeza, ¿no? Es bastante inevitable.
¿Toda tecnología venidera será usada por los ejércitos y gobiernos tarde o temprano?
Vale, yo creo que los ejércitos, y sobre todo los ejércitos con más recursos, que son el chino y el de Estados Unidos, van muy por delante de soluciones tecnológicas que nosotros manejamos, ¿no? Van menos por delante que antes, ¿vale? O sea que, de hecho, Internet, como sabéis, nace en el ámbito del ejército americano como una herramienta de seguridad y muchos años más tarde empieza a utilizarse a nivel consumidor, ¿no? Pero creo que ese gap ahora se ha ido reduciendo, ¿vale? O sea que no pensemos que los americanos, el ejército, maneja unas tecnologías que nosotros veremos dentro de 30 años. Yo creo que no es así, ¿vale? Pero sí es verdad que la inteligencia, que el militarismo necesita mucha innovación, invierte mucho en innovación y que adelanta algunas de las innovaciones que luego benefician a la sociedad, ¿no? O sea que, y en ese sentido, a mí me parece muy reveladora la experiencia de Stanford porque Silicon Valley nace como en un contexto, ¿no? Y ese contexto es que el ejército americano tiene una sede de investigación muy importante en la zona. Luego está la NASA, también tiene un campus allí de investigación cuando nace el fenómeno de los chips y de Silicon Valley. Y Stanford, o sea, que hay contextos que, como decía antes, pues generan muchas ideas, ¿no?
Sí, la innovación nace en ecosistemas, no nace aislada, no nace suelta. De todas formas, me resulta muy curiosa la pregunta porque toda tecnología venidera será usada por los militares. Bueno, la historia de Internet y de buena parte de las tecnologías digitales que estamos usando hasta el día de hoy, desde la propia red de Internet hasta el sistema de mapas vía satélite de Google, son tecnologías que inicialmente tienen origen militar, o sea, no es que las van a usar, sino al revés, las vamos a usar nosotros una vez que ellos las liberen, por lo menos eso es lo que ha ocurrido en la historia de Internet. Hay muchos avances que nos resultan ahora tecnologías civiles que fueron inicialmente desarrollados como tecnologías militares.
Pilar, que nos dice que cómo es posible que seamos innovadores en muchos ámbitos, pero no hayamos alcanzado a innovar socialmente para desterrar desigualdades.
Sí, esa es una pregunta muy buena. Y es que, efectivamente, nuestra capacidad de innovación es muy selectiva. O sea que yo me he encontrado con muchos profesionales que me decían, yo es que no soy nada creativa, no soy nada innovadora. Y luego te ibas a su casa, porque te invitaba a cenar un día, y veías que era una persona que pintaba, que era una persona que jugaba mucho con sus hijos y hacía unos juegos geniales que se inventaba ella. Digo, lo que a ti te ocurre no es que no seas creativa, sino que no te atreves a innovar en ámbitos que no te resultan familiares, ¿no? O donde nadie te lo pide, o donde tú crees que no puedes aportar nada, ¿no? O sea que... Y efectivamente, innovación social. Ese es un grandísimo tema. Hay mucha gente haciendo muchas cosas en el mundo. O sea, yo creo que ha habido un boom de innovaciones sociales y de proyectos de innovación. Pero me parece que luego es difícil que esas ideas lleguen a la sociedad de un modo, con una escala grande, ¿no? Hay gente haciendo cosas muy interesantes, no sé, la Fundación Bill Gates, por ejemplo, creo que con toda la polémica que ahora tiene, ¿no?, y todo el rollo, pero creo que hacen cosas muy interesantes, con metodologías además muy modernas y muy de design thinking y muy chulas, ¿no? O sea, hay mucha gente haciendo cosas, pero las grandes preguntas no tienen respuesta fácil, ¿no? Y claro, son preguntas que tienen una dimensión tan grande que es muy difícil darle una respuesta, como que es lo que llaman los americanos el silver bullet, ¿no? O sea, una que con una sola idea arregles todo, pues es imposible. Pero hay mucha innovación en el ámbito social y hay gente que lleva años haciendo cosas muy interesantes.
Y luego hay otra clave, me parece, y es que, por lo menos en el contexto de esta conversación y de este espacio en el que hablamos sobre tecnología y comunicación, la mayor parte de los grandes problemas sociales, culturales y educativos no tienen soluciones tecnológicas.
Claro.
Vendrán innovaciones de otro tipo, pero a veces tendemos a pensar en esta clave de lo que se llama solucionismo tecnológico, que habrá una app que resuelva las desigualdades, y resulta que no, que no la hay y que seguramente no la va a haber.
Pero no deja de ser interesante buscarla. Porque buscándola van a surgir soluciones que quizás sean parciales, pero que suman más que restar, ¿no?
Sí, sí, sí. Van a surgir otras cosas alrededor que a lo mejor sean más valiosas que la idea original, como comenzaste diciendo en tu intervención, ¿no? A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo tener la ocasión de conversar aquí con Gustavo Entrala, y yo creo que nos llevamos todos un montón de ideas, de apuntes y de sugerencias para lanzarnos ese side project que todos tenemos ahí aparcado y decidir que esta noche es un buen momento para comenzarlo. Gracias, claro. Muchísimo, Gustavo, por haber aceptado esta invitación.
Encantado. Ha sido un auténtico placer conoceros y a crear.